El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Man, Para desplegar al máximo el potencial de nuestros niños y jóvenes, es indispensable repensar el espacio y el diseño de nuestras escuelas. Un espacio diseñado para el aprendizaje puede contribuir enormemente al proceso educativo. Una sala de clases, un parque, un laboratorio, una librería, un centro cultural. Cualquier espacio es potencialmente un lugar de aprendizaje. Los espacios entendidos en términos de arquitectura y diseño son cruciales para mantener nuestro sentido de curiosidad, creatividad y asombro desde la infancia hasta la adultez. Es por esto que en los últimos 10 años el ámbito educativo alrededor del mundo ha empezado a experimentar cambios notables en las formas de entender la arquitectura y el diseño como factor determinante para fomentar el aprendizaje. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Urbano 453, donde esta tarde gozaremos de una amena charla sobre el diseño de los espacios para niños, que si bien hay un estudio enfocado principalmente al ámbito educativo, a partir de estos lineamientos podemos traspasar el diseño a espacios de diferente uso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a su programa Urbano 453, hoy lunes 4 de diciembre. Ya entramos en diciembre. Buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Cristian. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues bueno, ya llegamos al mes de diciembre, pues ya entraron prácticamente los frentes fríos y hay que estar un poquito más abrigado. Y pues bueno, ya en este último mes del año, pues como ya se acerca por ahí el 24 de diciembre, decidimos hablar de arquitectura y espacios diseñados especialmente para niños. Como escuchábamos por ahí en la introducción del programa, pues bueno, se trata de diseñar espacios pensando obviamente en los niños, especialmente a su escala, para aprender, para conocer y pues bueno, que sirva como un desarrollo más para su formación como personas y como ya después como algún profesionista, pero principalmente pues para divertirse.
Así es, casi siempre adaptamos los espacios pensados para adultos para desarrollar actividades para niños, como en las escuelas, es uno de los mejores ejemplos de este diseño pensado para una escala de una persona de 1.60, 1.80 y realmente es un niño de 1.20 o un metro, ¿no?
Sí, pues es que de hecho existe mobiliario especialmente diseñado para niños, obviamente dependiendo de cierta edad. Y pues también de cierto tamaño. Eso lo podemos ver, como bien dices, principalmente en las escuelas, en los kinders. Vemos las sillas, las mesas, pues todo adaptado.
Hasta la ubicación de las ventanas. Sí. Antes se creía que era importante que no se distrajeran mientras estaban en clase y por eso se ponía como un muro de no sé, 90 centímetros y a partir de ahí la ventana. Ajá. Y además la ventana la pintaron de blanco para que no percibiera nada del exterior, y lo cual se ha comprobado en estudios sobre todo el método Waldorf, el Montessori, Tiewan o la Escuela de las Ideas, que dice que no saber nada de lo que está pasando en el exterior, sobre todo en el patio de juegos, los no estresa, sino los pone más inquietos porque quieren ir a descubrir qué hay allá, ¿no? Porque no se les permite ver. Entonces, lejos de ser un método así como antidistracción, la imaginación es la que echan a andar y se distraen todavía más, ¿no?
Pues sí, es efectivamente, todo ese tipo de estudios, como bien lo mencionas, han contribuido a diseñar un espacio, pues especialmente para, sobre así que una personita que tenga por ahí, no sé, 6, 8, 12 años, y pues bueno, para ciertas características que requiere, en este caso, el usuario del espacio, que es un niño, ¿sí?
Así es.
Tanto para su percepción de cómo está diseñado el lugar, como para, pues ahora sí que, en este caso hablando especialmente de un salón de clases, pues para que aprendan, pero siempre con la medida de aprender jugando, o que se les parezca algo divertido, ¿no? Que no tengan esa idea que
no
la escuela es aburrida. Sí.
Como que es obligado. Sí, como con la cápsula en donde te aíslas en el salón de color blanco, en donde tienes que ver al maestro que además está en un estrado y sí, que te ocasiona estrés por esta diferencia entre el maestro y alumno, en lugar de que te genere una cercanía y un ambiente de confianza.
Exacto.
Y entonces estás en esa disque cápsula antidistracción aprendiendo o memorizando, y lo último que se genera es un aprendizaje más motivacional o motivado.
Sí, y esto del diseño de espacios para niños, pues aplica, bueno, además de las escuelas, aplica en todo tipo de arquitectura en la cual nosotros estamos conviviendo. Hablamos ahorita, por un ejemplo, de una escuela, puede ser también un hospital, puede ser también
un parque.
Exacto.
La mayoría de los parques está pensado para familias o niños, y sin embargo, pensado, pero no diseñado para ellos.
Sí, sí, sí.
Es importante que en este tipo de parques se generen espacios seguros, en donde no se pues preste a como ciertos nichos o obstáculos visuales en donde el papá ya no puede ver en dónde está el niño. Entonces, que le dé cierta libertad para que genere confianza o autoestima de, okay, me están dejando jugar solo, pero estoy en un punto seguro en donde nadie va a entrar, no me voy a esconder en algún lado y mi papá me está viendo desde la banca, ¿no?
Sí, y además, como bien dices, principalmente las cuestiones de seguridad. No puedes dejar jugando a un niño solo, pues en un parque donde hay muchísima gente, y no vaya a ser que pues pase alguien malintencionado y suceda algo.
Por ejemplo, aquí en el jardín grande no puedes dejar a tu hijo solo y tú sentarte en una banca cómodamente porque está lleno de recovecos y espacios oscuros en donde en cualquier segundo pasa alguien y se lo llevan.
Sí, el jardín grande, el que está en la calzada.
La calzada.
Sí, precisamente ahí en la calzada Pedro Moreno existen unos juegos infantiles desde hace ya mucho tiempo que están ahí, esos jueguitos, pero pues a mí siempre se me dio la impresión como que alguien los puso ahí por
ocurrencia, ¿no?
Porque
el espacio residual y lo lleno con juegos, pero realmente se generan dos bloqueos visuales muy importantes. Uno es el desnivel que tiene hacia el río. Entonces ya con este desnivel escondes, o sea, en ese desnivel cabe un niño y no te das cuenta si está o no está o le están haciendo algo. Y la segunda barrera visual importante son los árboles que están ahí, que puede hacer una especie un poquito más abierta o subirles el nivel a los juegos.
Sí, y a todo esto, pues las bancas que están por ahí en este parque, pues no están orientadas para estar viendo a los niños jugar.
Sí, como que todo el parque, toda la calzada le da la espalda al río.
En lugar
de voltear a verlo.
Y los juegos infantiles están precisamente en este lugar donde casi no se ve. Pues como bien dices, en el lugar que hay que sobró, pues ahí ponen unos jueguitos para las personas que llevan a sus niños, pues ahí se entretengan. Y pues no es lo más adecuado.
Y además, con los puestos ambulantes también se genera una tercera barrera o bloqueo visual que ya no te permite como la confianza de dejarlo ir solo a los juegos, ¿no? Y sin embargo, si estuvieran a lo mejor a nivel de la plaza los juegos y un poco más a la vista, tienes pues la libertad de sentarte en una banca y verlo, no sé, a 30 metros al niño y saber que no le va a pasar nada, ¿no?
Sí, obviamente todos los papás que llevan ahí a sus niños a jugar, pues están, pues ahora sí, con el pendiente. Obviamente nunca los van a dejar jugando solos. Bueno, a lo mejor, quién sabe.
En Guadalajara he visto algunas renovaciones de parques urbanos en donde la remodelación incluye estas áreas seguras para niños, muy influenciadas por el estilo europeo o incluso Estados Unidos, en donde solo entran niños y tienen las barreras para que no se salgan de ahí, no salgan corriendo hacia la calle o hacia un coche, o no entre un adulto. Entonces, el papá se sienta alrededor, ni siquiera entran los adultos. Entonces los niños desarrollan ciertas habilidades de socialización y convivencia a esa edad, que es importante, ¿no? Porque
sí, pues prácticamente a esa edad de los niños es cuando van pues aprendiendo y descubriendo cómo socializar. En este caso con otros niños, que por ahí no va a haber alguno que se pelee o tenga por ahí algunas diferencias, pero sí es importante esto que bien mencionas de la convivencia, de que están los juegos allí para los niños y pues de repente llega otro niño y pues lo invitan a jugar y ya empiezan a esta convivencia, como bien dices.
Entonces para que esto se desarrolle, para que esto se pueda llevar a cabo, los juegos también tienen que ser de materiales seguros, el piso antiderrapante, que no tengan aristas. Entonces están seguros de que nadie se los va a robar y están seguros de que no va a haber accidentes.
Sí.
Entonces, el diseño va pensado en ambos casos.
Sí, de hecho hay empresas que se dedican especialmente a este tipo de mobiliario o a este tipo de juegos que tienen, pues yo inclusive los he visto, un recubrimiento especial para que los niños no se lastimen o que por ahí para que los niños no se... O no se lleguen, no sé, a lo mejor a cortar algún dedo por la lámina o algo. Sí, pues bueno, ha llegado la hora de nuestro primer corte comercial. Bueno, no son comerciales, de nuestro primer corte. Y regresamos en un momentito. Primer corte de estación. Gracias, Bertita. Regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Las mejoras fundamentales que se pueden hacer en un espacio escolar se ejecutan pensando en el color, la luz, el tamaño, la interconectividad y los elementos sorpresa que armónicamente configuran rincones y salas ricas de dinamismo. Paredes curvas, ventanas de colores, juego, ventanas circulares y rayos de luz que iluminan los rincones son algunos de los elementos presentes en escuelas que han transformado el aula en un segundo maestro. Pero no se trata solo de ser novedoso, se trata de crear salas de clase fundamentalmente educativas que estén en consonancia con las metodologías que se quieren implementar en los procesos de educación. Para esto, según expertos, lo primero que hay que hacer es pensar en las soluciones que queremos alcanzar. ¿Por qué una silla y un pupitre? ¿Existe una alternativa diferente que los integre a ambos? ¿Deben los alumnos estar siempre sentados? ¿Cómo funcionarían unos sofás? ¿Los colores son adecuados? ¿Y los materiales? ¿Por qué una ventana cuadrada y no circular? Según diversos estudios, el color influye 100% en la situación de confort de una persona. Si tenemos en cuenta que los niños pasan una gran cantidad de horas en el jardín y en la escuela, este factor se vuelve una prioridad. Es un elemento que no se puede ignorar a la hora de pensar en espacios educativos. En el jardín Nursery 8 Units en España, por ejemplo, el color azul promueve la relajación de los más pequeños. El color verde fomenta el contacto con la naturaleza y las mezclas de colores en el piso de espacios comunes no solo son una aproximación a la teoría del color, sino que también fortalecen los procesos de socialización y de comunicación en la escuela.
Ya estamos de vuelta en nuestro programa Urbano 453 con el tema de hoy, que es diseño de espacios y arquitectura para niños. Les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina, es el 403-1413, Lada Nacional sin costo 01-800-701-2119. De igual manera nos pueden escuchar a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. O también nos pueden dejar un mensajito por ahí en nuestra página de Facebook, Urbano 453. Y pues bueno, como escuchábamos ahí en la cápsula que nos deja este Azazel, nuestro compañero, pues escuchábamos por ahí de que algunas preguntas interesantes.
Como la de los pupitres, ¿no?
Sí, la de los pupitres. ¿Por qué un pupitre? ¿Por qué una sillita con una mesita? ¿Por qué no un sofá?
Así es, porque en la escuela tradicional se hablaba como de educar individuos para vivir en sociedad, o sea, como entendernos como parte de un sí. conjunto, y por eso nos formaban, y los uniformes, y todos cuadrados, y todos volteando al pizarrón, sí, y todos bien sí, sentados, en estas bancas incómodas en donde no te podías sentar como te sintieras más cómodo, sino como deberías sentarte según los que te estaban educando.
Exactamente.
Y ahora la escuela nueva se percibe no como este miembro en sociedad, sino como un individuo que no es ni siquiera un adulto en miniatura. Entonces, que él se concibe como tal, como niño, y que el aprendizaje debe ser evolutivo en acorde a las necesidades del niño y lo que va desarrollándose según su etapa, ¿no? Por eso es aprender jugando, porque así es como va conociendo el mundo, explorando, jugando, divirtiéndose. Sí.
De hecho, este modelo se le llama el modelo prusiano y es desde el siglo XVIII, que es enseñar a, enseñar de manera obligatoria y gratuitamente a todos los niños a leer y escribir. De hecho, este modelo prusiano se creó precisamente allá por el rey de Prusia, fue el que lo introdujo, y por eso es que llevó este nombre, este modelo prusiano. Era para crear una clase trabajadora dócil de gente que acostumbrara desde muy joven a levantarse temprano y trabajar y aceptar la autoridad de sus jefes. De hecho, este modelo prusiano de educación es el que continúa hasta nuestras fechas.
Sí, muchas de nuestras escuelas siguen igual, o sea, concibiendo al niño como un individuo pasivo y no activo.
Ajá, donde se tiene que sentar, tiene que escuchar y tiene que aprender.
Y tiene que obedecer.
Y tiene que obedecer, precisamente, sí. Y pues no, pues como escuchábamos ahí en la cápsula, como les decía, esta serie de preguntas interesantes, pues ¿por qué el pupitre y no un sofá para bueno, si estás más cómodo para leer, es más cómodo para escribir a lo mejor un sofá o algo así? Uh-huh. Pues bueno, ¿por qué no? Y también por ahí escuchábamos de las ventanas, ¿por qué ventanas cuadradas y no redondas?
Ya hay muchas escuelas en Europa, sobre todo en ¿cómo se llama este país que está número uno en educación?
Finlandia, son los meros, meros de la educación ahorita.
Así es, los niños tienen ventanas redondas, bueno, depende de la etapa escolar en la que estén, pero los kinder y los primeros años de primaria son ventanas de colores y redondas.
Exactamente. Sí, pues, bueno, el hecho de que sea la ventana cuadrada o redonda, pues simplemente es por el hecho de decir, bueno, pues es para un niño, pues ¿por qué debe ser todo así cuadrado y tan...?
También se entiende en estos países que él está completamente estimulado por todos los mensajes que le envía la arquitectura o el entorno, y pues se aprovecha para generar estos ambientes que faciliten el aprendizaje.
Sí, exactamente. Este tipo de entornos que facilitan el aprendizaje, como bien dices, pues es parte de la formación de un niño, con esa capacidad de asombro que mientras vamos creciendo vamos perdiendo mucho. ¿Cómo un niño se asombra con algo tan sencillo que, o bueno, que en su momento para nosotros también fue algo asombroso? Pero así es como los niños van aprendiendo, con esta capacidad de asombro que tienen.
Así es. Y bueno, esta escuela nueva, o bueno, son varias corrientes, pero se le llama escuela nueva como a todas estas nuevas teorías que tratan como de mejorar o cambiar el diseño, bueno, en cuanto a espacios arquitectónicos y también de metodologías. Propone que en lugar de transmitir información y normas como era la escuela tradicional, se abogue más por la socialización y la felicidad del niño. O sea, cuando tienes como la seguridad emocional y sientes contento y estás feliz y todo, ya puedes como ahora sí empezar a aprender.
Sí, algo también que pues sería importante mencionar es que, bueno, en el caso de parques y jardines y estancias infantiles, son espacios diseñados por adultos, pero son pensados para niños. Sería interesante, a lo mejor, por ahí mencionaba una vez algún ejercicio, que un niño diseñara su propio espacio.
Así es. Bueno, yo he hecho este ejercicio con mis alumnos porque me toca la materia de espacios para educar y parques.
Sí.
En donde la entrevista que enfocada a los niños se hace a través del diseño participativo. O sea, primero se le hace unas entrevistas, unas preguntas muy básicas que para el lenguaje del niño sea fácil.
Ajá.
Se hace también un estudio antropométrico del niño, porque todos los libros tienen las medidas pues de un adulto, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Cuánto deben de medir las ventanas para niños? ¿Cuáles son las distancias que puede caminar un niño para ir al baño sin que le quede tan lejos? ¿De qué tamaño deben de ser el área de juegos? También los salones, o sea, tiene que ver, o hasta el parque, ¿no? O sea, si también hacemos cosas demasiado grandes, se pierde la escala de nuestro usuario y se siente incómodo en un espacio tan grande.
Sí, sí, sí. También tiene mucho que ver la escala, pues muy, muy, muy importante tomar en cuenta la escala del usuario, en este caso va a ser un niño.
Y otro punto muy importante en esta entrevista o en este diseño participativo son los dibujos, porque sobre todo, ajá, cuando se trata de kinder, pues a esa edad es difícil que te digan, que te expliquen con argumentos o juicios o todo esto sustentado. Pues, ajá, me gustaría en mi escuela con una ventana 2x4, pues no van a decir
nada. Pues no, primero no te van a dimensionar con cierta escala o cierta unidad de medida una ventana.
Entonces, pues es importante hacer preguntas como de sí o no, o respuestas muy cortas, y la pregunta corta también, y que vaya muy relacionado a sus gustos, necesidades, expectativas de la escuela, pero claro que todo el lenguaje del niño. Y en la parte de diseño participativo, donde ponemos a dibujar al niño, ¿cuál sería? Primero su escuela, le pedimos dibuja tu escuela, dibuja sí. tu salón, qué te gusta, qué no te gusta, por qué sí te gusta, por qué no te gusta, qué color tiene y por qué te gusta ese color, qué Ajá. hay. Entonces ya cuando te describen y te explican el dibujo, pues te dan más información que a lo mejor la que obtuviste con las preguntas. Y el segundo paso es, a ver, dibújame cómo te gustaría que fuera tu salón.
Sí, y eso sería muy, muy interesante. Así como tú lo aplicas en este taller o en esta materia, pues que se llevara a cabo. Obviamente cada niño va a tener su propia percepción o su propio diseño de un salón, pero es importante que sea tomado en cuenta pues en este sentido.
Así es, a lo mejor no le gusta su salón porque tiene un estrado y le da miedo a la maestra y no sabe por qué, y todo está influenciado por el estrado que tienen en el salón enfrente del pizarrón.
Exactamente. Sí, pues bueno, ha llegado la hora de ir a nuestra siguiente pausa, nuestro siguiente corte de estación, ya para no equivocarme, y regresamos en un momentito.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453, ya estamos de regreso.
A simple vista no parece relevante, pero la fachada de un espacio educativo puede hacer la diferencia para un niño que está aprendiendo. Una ventana circular como las del jardín mencionado anteriormente pueden ser asientos y motivar a los niños a explorar el espacio que los rodea. Una fachada como la del Kinder Kekek en Eslovenia, con piezas coloridas que pueden rotar, aproxima a los niños a los colores y les da la oportunidad única de interactuar con la estructura y jugar mientras modifican la apariencia del espacio que los rodea. Y se puede ir aún más lejos, como un kinder en Alemania llamado Takatukaland, donde fusionaron el interior con un exterior dinámico y colorido para que los niños escalen, jueguen e incluso duerman. En el colegio Ring Around a Tree en Japón, cuya fachada rodea un árbol y tiene diferentes niveles que fomentan la exploración y la curiosidad. Y el kinder Fuji, que de hecho no tiene paredes, pues está construido como un todo circular sin fin, rechazando así cualquier tipo de separación o segregación, integrándolos a todos.
Ya estamos de regreso a nuestro tercer bloque, en el Urbano 453, con el tema que estamos tratando hoy, que es arquitectura para niños. Que pues bueno, como escuchábamos ahí en la cápsula, podría parecer a lo mejor no tan relevante tan solo el hecho de una fachada, pero si estamos hablando de un lugar donde van a ir muchos niños, pues sí tiene mucho que ver la importancia de un diseño en fachada. Ahorita que escuchábamos la cápsula, se me vino a la mente los crits del Teletón, que son espacios pensados especialmente para rehabilitación de niños. Y pues obviamente la fachada pues también tiene mucho que ver, estos colores tan vivos.
Tiene que ser atractivo para los niños y generar ambientes de confianza para que desarrollen ellos sus actividades como las de rehabilitarse, ¿no? Que se les antoje ir y que les guste ir, porque si los llevas a lo mejor a un hospital, como del IMSS, pues van a llorar hasta por ir por la vacuna, ¿no? Pero si van al CRI, donde está lleno de colores y está pensado para ellos, y la escala es para ellos, y las figuras, las formas, todo, las texturas, porque también se estimula a través de los cinco sentidos, entonces es importante las texturas y los pues las temperaturas, los colores, todo, no nada más lo visual.
Sí, todo tiene mucho que ver, hablando específicamente de este espacio del CRIT. Hoy hablando más concretamente de espacios para la salud donde van a asistir niños, sí tiene mucho que ver esto, como bien dices, que no sea como un hospital del IMSS, así tan frío.
Ya hay algunas corrientes que proponen el diseño para hospitales como espacios de recuperación, porque pues antes nada más estaban como pues limpios, ¿no? Así como espacios limpios y para que te cures, pero realmente te deprimías y el estado emocional era muy importante dentro de esta... pues dentro de la etapa de sanar, tanto para niños como para adultos. Ahora, si es un hospital para niños, pues con mayor razón tiene que ser como cálido y sí, acogedor.
Pues que el hecho de ir al hospital sea para los niños algo divertido, una experiencia agradable.
No más desagradable de lo que ya es que te sí, pongan una inyección, ¿no?
Sí, tan solo de la inyección o el hecho de ir a rehabilitarte o que tenga que ir un niño a una rehabilitación por tener alguna discapacidad en específico, pues sí, que sea más grata la estancia allí y que sea pues ahora sí que divertido, que aprendan, que se diviertan y pues que vayan a recibir su rehabilitación. Y pues bueno, también regresando a este tema de espacios para niños, pues en otros lugares donde se puede aplicar estos espacios para niños es en la propia casa de cada quien.
Sí, en sus habitaciones.
Sí, en las habitaciones, inclusive, como mencionamos al principio del programa, existe mobiliario pensado especialmente para niños. Y de estas se encargan nuestros amigos de diseño industrial, en la rama de lo que es diseño de mobiliario, pero para niños. De acuerdo.
Ahora,
a su escala.
Cuando diseñas una habitación de un niño es un tanto difícil porque va a ser un lugar que le va a durar, no sé, 18 años, ¿no? Entonces.
Menos.
Sí, creo ya que a los 15 ya tienes gustos diferentes.
Sí, creo que a los 15 años pues ya no te gusta tanto la mesita.
Me refiero como al lugar, ¿no? Al espacio. O sea, claro que el diseño de interior lo vas cambiando. Cuando eres adolescente empiezas con tus pósters y tus maneras de manifestarte y tu pintada de negro del cuarto y esas cosas.
Adquirir así como buscar una identidad propia.
Pero ¿cómo haces espacios flexibles o lugares flexibles para que cuando el niño tenga de 0 a 3 años esté bien el diseño de interiores y combine con la casa, con el cuarto, y a lo mejor de los 3 a los 10 o a los 3 a los 8 cambien y también se adapte? Y luego cuando sean adolescentes puedan tener espacio para sus pósters y así vaya evolucionando junto con el niño, ¿no?
Sí.
Sí, yo pienso que eso es muy interesante porque ahorita que venía en camino estaba escuchándolos y y por ejemplo hablabas de que haces una actividad con tus alumnos cuando diseñan espacios para la recreación y educación.
Sí.
En donde entrevistas al niño, ¿no? Y el niño pues en base a sus, no sé cómo decirlo, pues en base a sus necesidades y en base a lo que él detecta que le gusta, a lo mejor inconscientemente, ¿no? Pero te da lo que él necesita. Pero también yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo haces que un niño, por ejemplo, de hoy en día te genere o te dé las características del espacio que requiere y a lo mejor dentro de 15 años, el niño dentro de 15 años, o sea, el nuevo niño que ocupe ese espacio en 15 años va a ser diferente, ¿no? Porque yo me puse a pensar, bueno, si a mí me hubieran preguntado eso cuando yo era niño, hubiera pedido X cosas, ¿no? Pero los morritos de ahorita, pedirían, no sé, enchufes para conectar la tablet, el celular.
Pero es importante la entrevista con el usuario, ¿sí? En este caso los niños, porque si no diseñamos en base a nuestra experiencia, nuestra infancia no fue igual que a los niños de hoy en día, entonces no es como válido nuestras decisiones de diseño porque se basan a cosas que a lo mejor ya ni existen.
Ajá.
Entonces es importante sacarle la información a...
Sí, a los niños, ¿no?
Los mini usuarios.
Pero sí, como decías, también hacer el espacio flexible para que dentro de 10, 15, 20 años ese espacio siga siendo utilizable, claro, con ciertas adiciones o con ciertas restricciones, porque los niños de 20 años, o sea, de hoy en 20 años van a ser totalmente distintos. Pero sí, o sea, hay que tener cuidado como de hacer espacios universales, ¿no?
Sí.
Sí, y ahorita que mencionabas algo importante como los contactos para conectar la tablet o el celular, pues bueno, yo he escuchado mucho que este tipo de aparatos que para nosotros nos facilitan muchas cosas, pues que para los niños no son tan buenos como porque de cierta manera como que se aíslan, no existe esta convivencia tan solo con las personas de ahí de su misma familia.
Sí, porque...
No era como a lo mejor en nuestros tiempos, que salíamos a jugar a la calle.
En estos estudios que mencionabas al principio del programa del Waldorf y el Montessori, Etievan, la Escuela de las Ideas y todas estas, dicen que aprenden explorando el mundo.
Así es. Y de hecho eso creo que es algo que no va a cambiar. Algo muy importante pues es la convivencia o la interacción junto con otros niños y, no sé, que aprendas a echar a volar la imaginación. Y no tanto que estés pues pegado a un videojuego que pues no... Que hay aplicaciones en las que juegas a las canicas, que juegas al yoyo, en el celular o en la tablet, pero pues mejor tener uno real, ¿no?
Sí, porque incluso hoy en día mucho, yo también me fijo mucho en los niños actuales y sus convivencias incluso con otros niños de la edad o poco más grandes o pequeños.
Sí.
Todos se van con el niño que trae la tablet o todos se van con el niño que trae el celular, ¿no? Y es el popular.
Es el popular. Antes era el popular el que tenía el balón.
O el yo-yo.
O el yo-yo.
O el que tenía más canicas.
Exacto. Ahora no, ahora el popular es el que tiene la tablet.
Sí, entonces dices, bueno, ¿y cómo sí. le genera un espacio a este niño si lo único que ocupa es, pues, literal, un sillón donde sentarse con un enchufe a un lado sí. por si se le descarga la tablet o el celular?
Sí, y eso es así como que lo grave, se te está descargando el celular, la tablet, eso es como que lo
sí,
grave.
Sí, como la muerte, ¿no? Sientes sí. que te falta algo.
Antes, pues, no sé, se te ponchaba el balón y, pues, así ponchado seguías jugando.
Pero estimulabas tu cerebro conforme convivías o tenías contacto con el mundo exterior, ¿no? Y así, sí. pues, te aíslas y el cerebro se vuelve más flojo y creo que se van pues reprimiendo no, ciertas...
Sí, pues, no te motiva a usar la imaginación siendo no. que eres un niño. Sí.
Pero, bueno, creo que también la tecnología ha ayudado mucho porque, por ejemplo... ahora que fui a Puebla, estaba en el Museo del Barroco. Ajá. Y hay bastante tecnología aplicada para que incluso a los niños les parezca interesante un tema que tal vez podrían imaginarse que es muy aburrido, ¿no? Entonces estas aplicaciones consisten, o esta tecnología consiste en pantallas táctiles donde el niño incluso puede agrandar o aminorar el tamaño de ciertas figuras o hacer rompecabezas o jugar como una especie de... como de embonar ciertas piezas para entablar tu retablo barroco.
Ajá.
Y entonces, pues, eso es como parte de lo interesante, ¿no? Cómo la tecnología contemporánea ha ido adaptándose también para que incluso los niños les atraigan ciertos temas.
Sí, pues, todo ese tipo de mobiliario pensado y diseñado especialmente para niños, pues, les ayudan muchísimo, pues, principalmente a desarrollar su interés... Y a la hora de estar interactuando con ese tipo de mobiliarios, pues, a desarrollar la imaginación y principalmente aprender.
Sí, y por ejemplo, bueno, esto ya tiene muchos años también, o sea, no es como una cosa nueva. Porque, por ejemplo, hay muchas ciudades de los niños en muchas ciudades del país, algunas mejores que otras, pero realmente son ciudades que incluso a los niños les llaman la atención porque... Pues desde el edificio hasta el mobiliario obviamente están creados y generados para su tamaño.
Pero si te fijas en todos esos museos, en todas esas ciudades, el común denominador es interactivo. O sea, que toquen, que jueguen, que hagan.
Sí,
y no
sí.
como los museos de los adultos en donde hay hasta no un sensor
tocar.
Que va a
sí,
sonar,
que te marcan una línea donde no puedes pasar, no puedes tocar, no puedes tomar fotos. Nada más lo puedes ver y ya.
Sí.
Sí, y pues no un museo para niños, por ejemplo, aquí muy cerquita en León, Guanajuato está Explora.
Sí. O sí, la ciudad de los niños.
O la ciudad de los niños, en el Parque Metropolitano, pues es un lugar para que el niño vaya, para que toque, para que experimente, para que sienta y pues principalmente para que aprenda.
Incluso en los zoológicos ya se está dando mucho esta parte de la mini granja, donde el niño toca al conejo,
el
le
animalito.
Da de comer, entonces esa parte interactiva sí. le genera más conocimiento, más desarrollo que a lo mejor verlos en una jaula, ¿no?
Sí, sí, el hecho de tocarlo y pues saber que es un animalito que está vivo y que pues obviamente pues, va, también merece como que su respeto, que lo pueden tocar, pero pues no pueden ahí andar jalándole la cola, pues no. Pues no, y pues todo ese tipo de diseño de espacios para niños es cada vez más, pues más, ¿cómo decirlo? Pues requerido, más necesario.
Sí, más hoy en día que pues ya decíamos, ¿no? Estas tendencias actuales de que el niño literal se aísla dentro de su celular o de su tablet, pues nosotros como arquitectos tenemos como la necesidad o la misión de empezar a crear espacios que les sean útiles, que les sean atractivos y que aparte pues les generen satisfacciones igual o mayores a estar pegada en el celular, ¿no?
Así es.
Entonces, pues por ejemplo, muchos de los parques que yo veo hoy en día que se diseñan en muchas ciudades, pues a veces la verdad yo creo que no cumplen con estos cometidos porque son parques en los que pues la verdad no es atrayente o atractivo para el niño ir a pasarte ahí un rato, ¿no? Prefieres claramente estar mejor en el celular sentado en tu casa.
Sí, pues bueno, ya los parques últimamente pues no pasan de la resbaladilla, del columpio y pues creo que hasta ahí, ¿no?
Sí, pero pudieran ser como parques un poco más interactivos, ¿no?
Donde a lo mejor ni siquiera ocupas un mobiliario tan complejo, sino más bien espacios para descubrir, para interactuar, un arenero, algo que se preste mucho a desarrollar la imaginación y que a lo mejor alguien lo vea como un castillo y que otro niño lo vea como una casa y que otro lo vea un barco. Entonces, ese tipo de espacios son más estimulantes para los niños, ¿no?
Sí, y por ejemplo, muchos espacios de esos que hacen hoy en día, pues no tienen estos espacios. Entonces, pues requieren tenerlos, ¿no?
Es que son como parques para adultos y jueguitos.
Ajá.
Sí, pues como que el hecho de pensar en niños es nada más unos jueguitos y pues ya está ahí.
Y hasta pensar en los papás, ¿no? ¿Dónde está el lugar para el papá que va a ir a cuidar al niño? Porque entonces me da flojera llevar al niño y mejor le doy la tablet.
Ah, sí, también eso es muy recurrente.
Entonces, pues necesitamos como esta parte también como de el espacio inmobiliario para los adultos donde pueden estar observando a sus niños que están seguros, pero que también ellos se sientan como parte de, o incluidos en el diseño, como para que al adulto le den tantas ganas de ir al parque como al niño, ¿no?
Sí, y este rollo de la seguridad que mencionas es muy importante, ¿no? Porque obviamente tú como papá, yo creo que de loco dejas salir a tu hijo solo al parque, sí, ¿no? A la resbaladilla o a la cancha. Entonces necesitas un lugar para tú estar haciendo algo productivo, sí, o de ocio mientras el niño está desarrollando ciertas características y habilidades.
Sí, eso sí es muy cierto.
Hay algunos parques interesantes en Guadalajara, cerca de esta colonia nueva. Bueno, no me recuerdo el nombre. En donde remodelaron a lo mejor áreas de donación que estaban medio abandonadas y se generan como estos microespacios para los niños, parecidos a los de Estados Unidos, pero está el papá un poco más arribita, viendo al niño, pero haciendo ejercicio, un mobiliario para hacer como gimnasio al aire libre, o una cosa así. Entonces, pues bueno, están los dos usuarios ahí considerados, ¿no? Y aparte el niño está cómodo, y el papá está seguro de que no se lo van a robar, y entonces se pone a hacer ejercicio a un lado donde lo puede estar observando.
Ajá. Sí, y todo este tipo de, digamos que de diseño, pues ya es hacer un espacio más incluyente, en este caso con los niños. Es hacerlo más incluyente, pues para que ellos también estén allí, jueguen y se diviertan. Y pues bueno, tengan una convivencia, en este caso como dices, con sus papás y pues con otros niños que estén por allí jugando.
Inclusive, por ejemplo, cuando diseñan ciertas áreas recreativas como con jueguitos, pues a veces incluso los juegos son como medio toscos, ¿no? Son como medio, no sé, como peligrosos para los niños, porque por ejemplo las resbaladillas y columpios que nos tocaron a nosotros, no manches, te dabas un madrazo y sí salías llorando por un buen rato.
O te descalabrabas muy seguido, ¿no?
Esos juegos de herrería.
Sí, entonces pues por ejemplo ahorita hay tantos materiales tan prácticos, ligeros e incluso a más económicos que la herrería, que podrían utilizarse en los parques, ¿no? Y en los cuales pues incluso le garantizas al niño que si se da un golpe o algo, va a llorar menos o le va a doler menos que con uno de herrería.
Que por lo menos no se va a descalabrar.
Sí, porque me ha tocado ver varias descalabradas.
Sí, ya hay muchas empresas que se dedican a crear juegos infantiles. Inclusive ya le ponen ciertos materiales específicos, te lo garantizan que el niño si se golpea, pues no se va a lastimar tanto.
Yo recuerdo por ahí una en Guanajuato, no sé si todavía existe el parque infantil del DIF, que era de Cricri, allá por las momias, que tenía una telaraña altísima, ya que estabas arriba, o sea, te podías ir hasta abajo, así como 8 metros del niño, se va de cabeza y se mata ahí, pero no sé si alguna vez pasó un accidente o había un castillito que estaba muy bonito, pero totalmente inseguro, con resbaladillas de concreto donde salías disparado a una velocidad impresionante.
Sí.
Pues que será entonces generas
será parte de ser niño, arriesgar el pellejo.
Estaba muy padre, pero yo creo que ahora que lo pienso, sí, eran bastante inseguros.
Es que era un parque extremo.
Era un parque extremo para niños.
Sí.
Sí, es que si nunca te diste un moretón con esos juegos, no tuviste infancia.
La verdad. Y luego, por ejemplo, incluso también, parte como del diseño, muchas veces pones jueguitos o pones lugares específicos para que el niño esté haciendo cierta actividad, pero lo pones en pleno sol, ¿no? Entonces a ciertas horas del día donde el sol está cayendo a plomo, pues ves el parque desierto porque los niños pues de tarugo se suben al juego, ¿no? O más sí, cuando tienes estos juegos de herrería, subirte la resbaladilla a las 2 de la tarde es como una sentencia de muerte en tu traserito porque pues te vas a quemar, obviamente.
Sí, claro, también se debe tener mucho en cuenta ese tipo de cuestiones.
Sí, o sea, puedes poner desde un árbol que te dé cierta sombra hasta a lo mejor un espacio cubierto con ciertos materiales, cierto diseño y ciertas incluso texturas que pues te garanticen que puedes ir a la hora que sea y el juego no va a estar caliente, que si está lloviendo de todos modos puedes estar tal vez allí resguardado o que incluso si está haciendo viento, pues un árbol o una cubierta te aminoran el viento y puedes estar más tranquilo, ¿no?
Sí, y todo ese tipo de elementos o todo ese tipo de detalles, pues se deben tomar mucho en cuenta al diseñar espacios que son pensados especialmente pues para los chiquitines.
Sí, o a veces no tan para los chiquitines, ¿no? Como, por ejemplo, también me fijo en las áreas deportivas, cuando hacen una cancha de básquet o de fútbol, pues curiosamente atrás de la portería o atrás de la canasta de básquet está la calle, ¿no? Entonces se te va el balón y pues, o sea, corres el riesgo de que algún vehículo sufra un accidente por sacarle la vuelta al balón, o a veces incluso el niño se va corriendo atrás de la pelota y pues el vehículo o lo atropella o se frena y puede ocasionar un accidente si viene alguien atrás, etcétera. Una serie de factores que pueden intervenir.
Sí, pues bueno, como por ahí dicen, siempre atrás de una pelota va un niño. Cuando andas manejando por la calle y que ves un balón, es porque hay un niño por ahí.
Sí, y entonces pues en esto también influye el diseño de los espacios, ¿no? Porque muchas canchas aquí en Lagos, yo me fijo que la portería o la canasta, atrás de ellos está la calle y pues a veces no alcanzas a detenerte cuando vas en el vehículo y puedes ocasionar alguna pérdida incluso.
Sí, pues bueno, todo ese tipo de cuestiones pues se debe tomar bastante, bastante en cuenta.
Pues sí, y bueno, pues creo que ya, por hoy ya estuvo. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sintonizar una vez más Urbano 453. Gracias a Estefanía y a Crisio.
Gracias.
Gracias Bertita en controles, a la licenciada Jaira, y pues provechito a las que estén comiendo, y nos vemos el próximo lunes.
Sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Crear espacios con áreas multipropósitos permite a los pequeños vincularse con aquello que los rodea. Esto es crucial, especialmente para que los más grandes se reúnan en función de un trabajo. Mezclar elementos y objetos favorece el trabajo en equipo, inspira a los estudiantes y combina las responsabilidades académicas con la diversión. ¿Cómo lograrlo? En un colegio de Dinamarca, existen zonas con cojines interconectadas de forma vertical y horizontal en 4 pisos diferentes, lo que les ha permitido evitar las separaciones y promover la interacción sin límites. Es un espacio comunitario que trabaja en función de la interdisciplinaridad. Por último, podríamos mencionar el colegio Karl Böll Elementary School en Alemania, donde los pasillos están llenos de rincones escondidos con luces de colores, espejos y figuras que promueven la comunicación, el movimiento y la investigación de fenómenos científicos. Estos proyectos, llevados a cabo por grandes firmas de arquitectura, no solo son una invitación a maravillarnos con ideas extraordinarias que parecen lejanas, son una muestra clara de la importancia del espacio como herramienta clave para el desarrollo del pensamiento y un reflejo de que la innovación no está solo vinculada a la tecnología, sino también a la visión de entender la educación como una experiencia total del cuerpo y la mente. La arquitectura de la educación no se preocupa por pensar qué conceptos se deben enseñar, sino en cómo los espacios pueden ayudar a cumplir este objetivo. Información de Camila Londoño para el portal eligeeducar.cl.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.